Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de acompañarles este jueves 3 de julio. Tengo el honor de que me acompañe Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Un saludo a todos los que mañana celebran en los Estados Unidos el Día de la Independencia. Miren, hoy tenemos muchísima información, así que Liet, pasemos de una vez a nuestros factores del día.
Empezamos, por supuesto, con la Fed, que descarta recorte de tipos de interés en julio tras sólido informe de empleo.
Por su parte, Nvidia se convierte en la compañía más envidiada y más valiosa de toda la historia bursátil.
Tenemos que España supera a Japón en el PIB per cápita. ¿Qué hay detrás de las cifras? Vamos a ver.
Venimos luego a la República Dominicana, donde el gobernador del Banco Central, el señor Valdés Albizum, se reunió con Tony Blair Institute, y la vicepresidencia de la República. Les contaremos qué pasó en esa reunión.
Continuamos con Challenge Popular, que impulsa ideas innovadoras para la transformación digital responsable.
Hoy es jueves de mercados internacionales y hacía rato no pasaba por aquí Luis Veras. Pues hoy precisamente nos visitará y nos prometió un resumen del mercado norteamericano y además una explicación sobre la reacción del mercado a la ley del presidente Trump.
En la estadística de hoy tenemos una cifra de cuánto a junio la DGI ha recaudado.
Y posteriormente, en adición o sustracción, tenemos la encuesta, los resultados de la encuesta de la semana anterior y una nueva encuesta para que nos ayuden con su voto.
Pasamos a fracciones heterogéneas y Alerzo Pimentel y Santiago Sicard van a debatir sobre las ventajas y desventajas de los robo-advisors.
¿Tú sabes qué es eso, Liet, o no?
No, realmente bueno. No.
Vamos entonces también a aprender un poquito de eso. Y finalmente, despediremos nuestro programa con nuestra frase a recordar. Es un gusto volver a acompañarlos hoy jueves, así como ya casi en ambiente de viernes. Nosotros vamos a los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, el día de hoy la Reserva Federal parece haber cerrado la puerta a un posible recorte de tasas en su próxima reunión del 30 y 31 de julio, luego de que el informe de empleo del mes de junio mostrara una inesperada fortaleza en el mercado laboral. La creación de 147 mil nuevos empleos no agrícolas superó ampliamente las previsiones del mercado, que anticipaban apenas 106 mil empleos. Además, la tasa de desempleo retrocedió en los Estados Unidos de forma sorpresiva al 4.1%. cuando las estimaciones rondaban el 4.3%. El reporte del Buró de Estadísticas Laborales indica que, pese a señales recientes de desaceleración, el mercado laboral estadounidense mantiene una base sólida. Y es la primera vez en 3 meses que se observa una recuperación tan significativa en la creación de empleo, lo que refuerza la narrativa de una economía resistente. Frente a estos datos, la herramienta CME FedWatch, que es utilizada para medir expectativas del mercado respecto a las decisiones del Banco Central, redujo la probabilidad de un recorte de tipos de interés en julio a menos de 5%, desde el 25% que apenas el día de ayer mostraban las encuestas. La mayoría de los analistas ahora proyectan que el primer recorte podría producirse en septiembre, siempre que los datos de inflación, por supuesto, lo permitan. El presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, ha reiterado en declaraciones recientes que el Banco Central mantendrá su enfoque prudente antes de modificar su tasa de referencia. Y el señor Powell sugirió que la fortaleza del empleo permite al organismo ganar tiempo para evaluar el impacto de otros factores, como son los aranceles que han sido impulsados por la administración del presidente Trump.
Continuamos nuestros factores con Nvidia, que se encamina a convertirse en la compañía más valiosa de la historia, con una capitalización de mercado que alcanzó los 3.92 billones de dólares, superando el récord anterior de Apple en diciembre de 2024. Durante la jornada bursátil, Sus acciones subieron hasta los 160.98 dólares, con un incremento intradía del 2,4%, reflejando el entusiasmo de Wall Street por la fuerte demanda de sus chips avanzados para inteligencia artificial. Desde 2021, su valor se ha multiplicado casi por 8. Con esta valoración de casi, escuchen aquí, 32 veces sus ganancias esperadas en 12 meses, 32 veces, Nvidia se posiciona incluso por encima de la suma de todas las empresas cotizadas de Canadá, México y Reino Unido. Fundada en 1993 y liderada por Jensen Huang, Nvidia ha evolucionado de un fabricante de hardware para videojuegos a un actor central en la revolución de la inteligencia artificial. Su liderazgo impulsa la carrera de gigantes tecnológicos como Microsoft, Tesla, Amazon, Meta, todas compitiendo en el desarrollo de inteligencia artificial y reforzando así la posición de Nvidia en el mercado. Con este hito, Nvidia no solo redefine los límites del mercado tecnológico, sino que también consolida el papel crucial de la inteligencia artificial en la economía global. Su futuro dependerá de su capacidad para mantener la innovación y liderazgo frente a una competencia cada vez más intensa y regulaciones emergentes.
Vamos a España, donde la economía española ha logrado lo que antes parecía improbable, superar a Japón, quien es miembro del G7, en lo que corresponde al PIB per cápita, una métrica que está estrechamente vinculada al nivel de vida de los ciudadanos, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Esto, por supuesto, no significa que la economía del sur de Europa sea mayor que la de Japón, ni muchísimo menos en lo que corresponde a su valor de bienes y servicios. Sin embargo, al dividir el PIB de España por el número de habitantes del país y convertirlo a dólares norteamericanos en precios corrientes, el PIB per cápita de España resulta ser superior al PIB per cápita de Japón. En el 2025, el PIB per cápita de Japón en dólares estadounidenses es de 33.960 dólares, mientras que el de España 36.190 dólares. Una cifra que ya había sido ligeramente superior en la economía española que en la asiática por ciertos periodos del año 2024, pero que históricamente no se había podido consolidar. El señor Ángel Talavera, quien es jefe de economía de Europa en Oxford Economics, señaló, cito, hay una historia real detrás de esto, pero también una gran advertencia. Esta cifra también impulsada por un artefacto estadístico, según explicó a Euronews Business. El yen japonés se ha depreciado un 40% desde el año 2021, lo que significa que incluso si el PIB per cápita japonés en moneda local se mantiene sin cambios, pues resultaría un 40% más bajito cuando se mide en dólares norteamericanos. Esto implica que una gran cantidad de datos económicos japoneses se han deteriorado significativamente en los últimos años cuando se miden en dólares estadounidenses, lo cual resulta crucial para las comparaciones internacionales. Pero, ¿qué fue lo que impulsó el crecimiento español en los últimos años? Lo más relevante, señalan, es que salió de la crisis financiera hace poco más de una década y ha expandido su economía un 3,2% el año pasado, superando a Francia, Alemania e Italia, las tres mayores economías de la zona euro. Mientras que, en contraste, la economía alemana, la más grande de Europa, el año pasado se contrajo 1,2%. El PIB español se ha visto impulsado por la fortaleza de la demanda interna, el dinamismo del turismo y de otros servicios.
Pasamos entonces a factores nacionales. Iniciamos con que hoy el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, recibió en su sede a representantes del Tony Blair Institute, TBI, y de la Vicepresidencia de la República, en una misión especial para fortalecer la transformación digital nacional. Durante el encuentro, Valdés Albizu destacó que el Banco Central ha implementado uno de los sistemas de ciberseguridad más modernos de América Latina y consolidado un sistema de pagos ágil y seguro, ambos desarrollados con asesoría del Banco Mundial. Estos avances forman parte de un esfuerzo sostenido por modernizar la infraestructura tecnológica del banco y cumplir con los estándares establecidos por la Junta Monetaria. En su intervención, el gobernador resaltó el alto nivel académico de su equipo, valor clave para entregar información técnica y rigurosa, apoyada en estadísticas avaladas por organismos internacionales. Por su parte, Rodrigo Mejía Ricard, director del TBI en el país, elogió la credibilidad institucional del Banco Central y afirmó que la calidad de los datos que genera es esencial para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. En representación de la vicepresidencia, María Eugenia del Castillo agradeció la apertura del Banco Central y resaltó la relevancia de estos encuentros técnicos para definir una agenda digital robusta y coherente con las prioridades del Estado. Este diálogo con el Tony Blair Institute y la vicepresidencia refuerza el compromiso del Banco Central del país con la modernización digital del Estado. La colaboración técnica se convierte así en un pilar.
Después de esta noticia, vamos a hablarles de noticias que yo creo que interesan a los estudiantes universitarios particularmente y a todo el país que está en búsqueda de una transformación, yo creo que en parte digital. El Challenge Popular impulsa ideas innovadoras para esa transformación digital responsable. Y es que el Banco Popular Dominicano celebró la novena edición del Challenge Popular, un evento de co-creación de ideas que está dirigido a universitarios, en el cual fueron premiadas las propuestas más innovadoras enfocadas en cómo, a través de la transformación digital, los jóvenes pueden contribuir a un futuro más responsable y a la evolución sostenible de la economía del país. Un total de 682 estudiantes universitarios participaron en esta edición, que inició con una etapa preliminar en la cual fueron seleccionados dos equipos representantes por cada universidad. Estos finalistas avanzaron a la etapa final del Challenge Popular, donde presentaron sus propuestas ante un jurado multidisciplinario. Durante esta etapa, los equipos integrados por jóvenes de distintas universidades recibieron materiales de apoyo y acompañamiento por parte de mentores del Banco Popular, con el objetivo de desarrollar soluciones centradas en tres pilares fundamentales: modelos de inteligencia artificial y sostenibilidad, negocios sostenibles y educación y conciencia digital. Como novedad, en la novena edición del Challenge Popular se implementó el primer concurso de microaprendizaje de Learning by Doing, enfocado en la co-creación con estudiantes universitarios. Además, se lanzó el primer curso con tutores impulsados por inteligencia artificial, diseñado para facilitar su aprendizaje.
Y cerramos nuestros factores con un llamado de la Superintendencia de Pensiones. Empleadores deben ser más transparentes y promover la educación previsional entre sus trabajadores. El superintendente Francisco Torres reveló que más del 60% de las 18.000 consultas recibidas por Tu Futuro en los últimos 2 años y medio correspondían a empleados que no saben en qué AFP están afiliados. Esto refleja una preocupante falta de información. Aunque el sistema de pensiones opera desde 2003, muchos empleadores no informan correctamente a sus colaboradores sobre sus derechos. Torres destacó que los trabajadores tienen 30 días para elegir AFP. Si no lo hacen, se les asigna a la que más empleados tenga en su empresa. Además, se informó que solo 2.2 millones de los 5 millones afiliados están cotizando activamente, debido principalmente a la informalidad laboral y a discontinuidades en empleos formales. El sistema exige un aporte del 7.1% del empleador y un 2.87% del trabajador, acumulados en cuentas individuales con rendimiento financiero. Los trabajadores pueden verificar su estado en CIPEN a través de su página web, el portal educativo Conoce tu Futuro, o llamando al 809-688-0018. CIPEN insiste en que mayor transparencia y educación son esenciales para los trabajadores para que así conozcan sus derechos.
Bueno, nos encantan estas dos últimas noticias donde hay que entrar en acción, donde somos nosotros, la población, los que tenemos, digámoslo así, la acción en nuestras manos. Así que, señores, a ponernos pilas con lo de las pensiones, a contribuir al crecimiento del país y a comenzar a invertir. No lo olviden. Nosotros, mientras ustedes reflexionan sobre esto, nos vamos a unos breves mensajes y ya regresamos. No se lo vayan a perder, que hoy tenemos a Luis Veras, quien, como les dijimos, nos va a hacer un resumen del mercado norteamericano y especialmente nos va a contar sobre la reacción de los mercados a la, digamos, a la propuesta de presupuesto que el presidente Trump ha pasado por el Congreso de los Estados Unidos. Ya regresamos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app. Rápido, eficiente y desde el celular. Ya va, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo. Ya va, ya
Conoce Ya va, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y a continuación, vamos a dar inicio a Conversando a Fondo, este espacio donde vamos a analizar con profundidad algunos temas que están sucediendo actualmente en la economía. Y tenemos el gusto de que nos acompañe un gran amigo de Sumas, alguien a quien no hemos escuchado hace mucho, pero ya estamos de vuelta en pie. Luis Veras, ¿cómo está esta noche?
Buenas noches, Liet. Buenas noches, Santiago. Sí, ciertamente. Hubo un día de fiesta ahí de por medio y por eso no participamos en nuestra última intervención de hace 2 semanas, lo cual significa que tenemos todo un mes de noticias de mercados financieros que trataremos de resumir la intervención de hoy.
Eso te iba a decir, Luis, muy bienvenido a Sumas. Te estábamos esperando porque hacía mucho tiempo no conversábamos contigo. Y como tú dices, empecemos entonces como por esa recapitulación. Y si te parece, terminemos hablando en buena medida del comportamiento de los mercados frente a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos últimamente, especialmente, yo creo que valdría la pena mencionarlo si te animas, sobre The Big Beautiful Bill. No sé si te parece interesante o no.
Sí, definitivamente en este último mes prácticamente, los mercados han tenido un comportamiento bastante interesante. Recordemos que lo que hemos estado, los temas que han estado principalmente sonando, temas geopolíticos que han estado sonando y que han estado afectando a los mercados, han sido principalmente en torno a las nuevas políticas que ha estado tratando de implementar el gobierno estadounidense. Recordemos que ha habido temas de aranceles, ha habido temas de diferentes tipos de negociaciones comerciales. Y más recientemente, en nuestra última intervención, hace aproximadamente un mes, había una negociación bastante fuerte de manera específica entre Estados Unidos y China. Luego vino el tema de la guerra y todo eso tenía los mercados en situación un poco incierta. De hecho, en ese momento, las tasas de interés de los bonos del Tesoro de 20 y 30 años habían superado el 5%. Una franja que no habían superado en mucho tiempo. Y en ese momento los mercados estaban un poquito, vamos a decir, con movimiento lateral. No obstante, de allá para acá, primero los temas geopolíticos o el clima geopolítico realmente, digamos, han ido bajando sus tensiones. Y luego, esto vino acompañado de que en la reunión de mediados de mes de la Reserva Federal dieron indicios, aunque no movieron la tasa, pero en sus comentarios dieron indicios de que los indicadores económicos se están comportando en la dirección de que puede ya convocarlos a ellos a que reanuden reducciones de tasas próximamente. Entonces, eso obviamente le ha insertado un cierto optimismo a los mercados financieros, o le estuvo insertando optimismo en esta semana, y lo que ha ocurrido es que ya de las últimas 2 semanas para acá, los principales índices estuvieron tocando y ya sobrepasando los niveles, los récords máximos. Recordemos que anteriormente los índices, los principales índices estadounidenses habían alcanzado su punto máximo alrededor de febrero de este año. Luego cayeron considerablemente, en algunos de los índices cayeron más de 10%. Y entonces, bueno, ya se han ido recuperando y ya en este momento estamos ya en niveles récord. De hecho, el índice S&P 500, que es el índice, digamos, más, uno de los más amplios y principales, así como el índice Nasdaq, que está formado principalmente por empresas, digamos, de tecnología y empresas, digamos, menos tradicionales. Esos dos índices ya habían recuperado su punto máximo hace aproximadamente 2 semanas. Y el índice Dow Jones, que es un índice un poquito más tradicional, vino a alcanzar el récord o a sobrepasar su récord anterior el día de hoy, precisamente en el cierre de hoy. Todo esto es antesala de la semana próxima, que la semana próxima tendremos el inicio de lo que se llama la temporada de reportes o la época de cada trimestre en que las empresas que están listadas en bolsa dan a conocer sus resultados trimestrales, y obviamente es un periodo de donde los analistas y los inversionistas están muy atentos a estos reportes para saber obviamente cómo va el desempeño de cada una de esas empresas, y también para tener una medición de diferentes industrias y de las tendencias en esas diferentes industrias para ver, digamos, cómo se van desenvolviendo. Entonces, por eso decía que esta próxima semana que empezarán esos reportes, generalmente, siempre inauguramos esa época con los reportes de los bancos, siempre son los bancos que reportan primero. Y ahí, no sé, repito, hay optimismo en torno a esos reportes. Como ya decía anteriormente, la expectativa es que en promedio reporten un incremento de ganancias de 5% con respecto a los últimos 12 meses, que es un número bajito, que es, repito, que es un número bajito. Y por lo tanto, no sé, quizás si sospecho, me queda la impresión de que con que los reportes salgan en línea o apenas ligeramente por encima, pienso que sería que los mercados reaccionarían bastante, bastante positivo.
Luis, interesante la reacción de los mercados porque yo he leído mucho y he escuchado, bueno, de lado y lado, cosas a favor y en contra, pero particularmente desde el punto de vista de muchos economistas, pues se está dando un paso, señalan algunos expertos, algo riesgoso en la economía norteamericana con digamos, la ley que está siendo aprobada en el Congreso, The Big Beautiful Bill, donde se están recortando recursos de ayudas que daba la Fed, bueno, digo el gobierno federal, perdón, el gobierno federal, quiero aclarar, anteriormente, y se está empezando a gastar en otras cosas, aumentando el techo de la deuda norteamericana en más de $1 trillón. Pero el mercado entonces ha respondido bastante bien, se está viendo con buenos ojos esto. ¿Cuál es la apuesta que pudiese haber detrás de eso? Y segundo, te quería preguntar, dado que vienen estos reportes de las empresas, los reportes corporativos, ¿los analistas están optimistas frente a esas publicaciones? ¿Creen que vendrán con buenos datos, datos sólidos de crecimiento, datos sólidos que dan pie a pensar que realmente las medidas que se han tomado están impulsando la economía norteamericana? ¿Qué has leído tú al respecto?
Bueno, siempre va a depender de la perspectiva que lo veas. Como ya dije, lo que se espera es un número relativamente bajo, de un 5%, en promedio general. Y al ser un número bajo, se pudiera decir que es quizás una expectativa pesimista. No obstante, no obstante, es una expectativa que se ha ido ajustando al alza, es decir, hace unos meses la expectativa era aún menor. Es decir, que aunque el número en términos absolutos es bajito, el número esperado, sí es más optimista que lo que se esperaba hace 2 o 3 meses. Y por lo tanto hay una cierta, yo le llamaría más bien euforia de mercado. No olvidemos que los mercados realmente responden mucho a la psicología del inversionista. Y la realidad es que nosotros, o sea, el mercado ha tenido mucha tensión geopolítica desde el principio de año. Y cuando ocurre un respiro como el que ha habido en las últimas semanas, de 2 o 3 semanas, donde las noticias geopolíticas o no tienen tanto impacto o se ven como positivas, realmente el mercado o el inversionista tiende a recibir las noticias con mayor, digamos, con mayor complacencia. O sea que yo entiendo que con el sentimiento que tiene el mercado en este momento, aun si los reportes fueran ligeramente por debajo de lo esperado, aun en ese caso, pienso que quizás los mercados no reaccionarían tan fuertemente. Ciertamente, como tú señalas, muchos analistas ven mucho riesgo en el comportamiento de este mercado, sumándole entonces la planificación los objetivos que tiene el gobierno con esta ley que tú bien señalas, que en el corto plazo está diseñada realmente a dinamizar bastante fuerte la economía, pero tiene el daño colateral de mediano y largo plazo, que le es un daño potencialmente un daño bastante fuerte al balance fiscal del gobierno estadounidense, y que eso puede de manera significativa afectar la deuda estadounidense, su capacidad de endeudarse inclusive, o el costo del manejo de la deuda. Y entonces, aquí se presenta una situación, porque estos son problemas, entre comillas, pero que van a surgir dentro de 6, 7 años, 10 años. Entonces, para los gobernantes actuales, que quizás están pensando en 1, 2, 3 años, realmente no les afecta o no le ponen tanto peso negativo a los aspectos negativos de esta ley o de esta propuesta. Más bien que se enfocan en los beneficios de corto plazo y lamentablemente tengo que decirlo, los inversionistas, sobre todo de los mercados accionarios, se comportan buscando digamos, entendiendo estos movimientos de corto plazo. Con esto quiero decir que todo lo que estuve hablando al inicio de esta conversación, que estuve hablando de que los mercados han estado positivos, que han estado subiendo, que han estado en niveles récord, no significa que estés indicando que la economía está bien y que todo va viento en popa, sino lo que significa que en este momento los inversionistas se sienten relativamente optimistas, y es de esperarse en función de que ahora mismo hay menos tensiones, hay menos titulares negativos a nivel de eventos políticos y geopolíticos, y por eso entonces entiendo que se sienten más cómodos en seguir invirtiendo, y también viendo que muchos de los sustos geopolíticos que hemos estado teniendo realmente han estado teniendo una o han estado culminando en unas salidas que eventualmente no han sido tan alarmantes como las que inicialmente se pensaban. Pero como decía, o sea, estos niveles altos de mercado, estos nuevos niveles récord, no es un indicador de que todo está bien. Por el contrario, también puede ser un indicador de que nos estamos nuevamente sobrevalorando. Recordemos que hacia el año pasado los mercados estaban bastante sobrevalorados con respecto a sus niveles de ganancia. Veamos ahora cómo quedaremos cuando se empiecen a reportar las ganancias a partir de la semana que viene.
Bueno, entonces nos tocará estar bien pendientes de esos reportes corporativos la próxima semana para ver primero cómo reacciona el mercado y segundo, ¿Cómo cambian las expectativas de los agentes del mercado frente al futuro, ¿no? Porque, como tú decías, el mercado es mucho de expectativas y mucho del sentir hacia dónde creemos que vamos. Si salen muy malas, podría cambiar esa expectativa a futuro. Si salen, tú dices, no tan malas o sobre lo esperado, en lo esperado o quizás un poquito mejor que lo esperado, pudiese extenderse el impulso del mercado al alza. Luis, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Hay algo más que quieras anotar y comentar con nuestra audiencia o lo dejamos hasta ahí y nos vemos en 15 días, Dios mediante?
Creo que lo podemos dejar hasta ahí. Nos vemos en 15 días.
Excelente. Que tengas una feliz noche.
Muy buenas
Gracias,
noches.
igual.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, informó que al cierre del primer semestre del año ha logrado una recaudación acumulada de 472.172 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento del 101.3% respecto a lo estimado.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y ahora pasamos a adición o sustracción y debemos la pregunta de la semana pasada. Y tenemos, para recordarles, de cara a una nueva ley de alquileres, ¿se debe plantear una reforma que castigue al inquilino incumplido y abarate los alquileres? ¿Qué dijeron los oyentes? Cuéntame.
Vamos a escuchar de una vez. Mi querida Led, nuestros oyentes están de acuerdo con que debe castigarse al incumplido para que se bajen los precios de los alquileres para todos, es decir, no castigar al justo por el pecador. Y fue una votación bastante definida. El 87% de quienes votaron dicen que debe ser así y el 13% señalan que no. Esta semana hemos hablado precisamente hoy con Luis Veras sobre la ley Big Beautiful Bill del presidente Trump. Y la pregunta va en torno a eso. ¿Cree usted que la aprobación de esta ley del presidente Trump es conveniente para los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Sí o no? Denos su voto, que es muy valioso para nosotros.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Otra noche más y otro ring más. Otra pelea donde Sumas se pone emocionante, se pone caliente, porque nos visita Alerzo Pimentel, quien con su experiencia, con su conocimiento y sobre todo con su buen trato y sus explicaciones sencillas, nos ayudan definitivamente a que aquí nuestro público, es decir, nuestra audiencia, pues se entusiasme a conocer más de algunos temas, a investigar más y sobre todo nos sirva como juez. Muchas veces terminamos en tablas, no hay knockout, no hay knockout técnico, nada de esto, y son ustedes quienes tienen que definitivamente decidir qué es lo más conveniente, cuáles son las ventajas que ustedes desean aprovechar o cuáles son las desventajas que ustedes desean evitar frente a alguna posición particular. Antes de continuar, pues quiero darle la bienvenida a Alerzo. Muy buenas noches, señor Pimentel. ¿Cómo está?
Buenas noches, señor Sicar. Muy bien, excelente. Contento de estar aquí nuevamente en el ring. Y la verdad que cuando tú me das introducción, como que bajo la guardia. No me dan tanto deseo de maltratarte tanto. Yo sé que es estrategia, pero bueno, tengo que también estudiarte cada vez mejor como boxeador, porque la experiencia, como dicen, no se improvisa.
Hoy trajimos un tema en el que tú te mueves, o creo yo, te vas a mover como pez en el agua. Facilito. Para ti,
bueno,
por supuesto.
Vamos a ver. Vamos
para los
a ver.
Que no conocemos tanto de esto, no estamos tan vinculados a la tecnología, pues tal vez no lo vemos tan sencillo, pero la verdad que es un tema muy interesante que yo diría que es el presente de muchos mercados. Se trata entonces de los robo-advisors. Ustedes saben que Alerzo ha estado muy ligado al tema financiero y al tema de tecnología. De hecho, tú tienes una fintech, ¿no?
Correcto.
Quantech. Antes de continuar, sí. ¿A qué se dedica Quantech, Alerzo?
Quantech desarrolla infraestructura tecnológica para los gestores de activos, ¿verdad? Todas las personas que manejan inversiones, siendo agnóstico al modelo de negocio, ¿verdad? Sea banco, sea puesto de bolsa, sea una SAFI, sea un portfolio manager en general, pues dispone de los medios tecnológicos para poder hacer su labor y enfocarse, ¿verdad?, en el core del negocio, se puede decir, y no en todos los demás elementos necesarios para operar. Eso en esencia.
Como que me estoy arrepintiendo del tema.
Bueno, vamos a ver.
Creo que tenemos
quizá me arrepienta yo de desarrollar los robot advisors en Dominicana con tus argumentos. Nadie sabe.
Bueno, nadie sabe.
No dudo,
bueno,
pero nadie sabe.
Y arranquemos por ahí, si te parece. Que tú que eres más experto en esta materia, ¿qué es un robo advisor? ¿De qué se trata eso? De pronto hay personas que lo han escuchado, hay otras que no tienen ni idea. ¿Qué es un robo advisor?
Sí, mira, Santiago, un robo-advisor no es más que una plataforma digital que utiliza algoritmos alimentados por datos, por modelos, ¿verdad?, por tecnología, ¿verdad?, que permite automatizar el servicio de asesoría de inversión que tradicionalmente ha sido desarrollado por humanos. Y un robo-advisor, en gran parte, como que replica y en ocasiones mejora o potencializa el rol que hace un humano en esa asesoría que puede brindar. Es una forma de manera automatizada y en línea de tú disponer de ese servicio que tú necesitas sin necesidad de tener que coordinar una reunión, de tener que quizás una fecha en específico, una hora en específico, como están ahora mismo, que todos tenemos tiempo limitado, ¿verdad? Y de poder quizás hacer muchos tipos de preguntas que en ocasiones, cuando son mercados mucho más desarrollados, un asesor financiero posiblemente o de inversión no tenga todas las respuestas y tenga que redirigirte quizá a otra área para que te dé esa información. Y esto permite a la tecnología de una forma u otra consolidarlo con un acercamiento, diría yo, por ese canal, ¿verdad?, digital con el inversionista. Esto en esencia lo que es un robo-advisor.
Bueno, me imagino que entonces ahora sí nuestra audiencia entiende por qué este tema viene a sumas, porque es un tema que relaciona lo que estamos viviendo hoy en día en nuestras manos, el mundo digital, con lo que estamos viviendo en nuestra billetera, el mundo de las finanzas, de las inversiones. Alerzo, la pregunta obligada en esta sección, en nuestro ring, en fracciones heterogéneas, donde cada cual piensa diferente y ve las cosas diferentes. ¿Quieres hablar de las ventajas o de las desventajas de los robo-advisors?
No podría hablar de desventajas porque
Ya empezó a tirar
estaría luchando
ganchos ahí,
contra
Miguel.
mí. Sí.
Bueno, listo. Entonces, te cedo la palabra para que inicies con las ventajas y yo me voy con las desventajas de los Robot Advisors.
Perfecto, perfecto. Fíjate, Santiago, para entender las ventajas, vamos primero a transportarnos o a jugar un rol más de inversionista. ¿Qué espera el inversionista y por qué un robot advisor viene a suplir esa necesidad? Lo primero que yo buscaría como inversionista es que entiendan mis objetivos de inversión y mi perfil de riesgo a la perfección, ¿ok? Y eso, esa información ya la dispone la entidad que tiene el robot advisor. Y esto no es algo, se podría decir que es estático, sino es dinámico. Mi objetivo de inversión, mi perfil de riesgo puede cambiar en el tiempo. Y eso tiene que también incorporarse y de hecho interactuar conmigo para considerar esa información. Evitar cualquier sesgo que pueda tener quien me está asesorando sobre un contexto determinado o sobre una coyuntura determinada, ¿verdad? Eso por ahí. También reducción de costos, ¿verdad? Yo quisiera tener una buena atención, aun cuando quizás el monto que yo vaya a invertir en ese instrumento financiero no sea uno que amerite, ¿verdad?, una asesoría especializada o mayor tiempo que se me dedique a mí para asesorarme, ¿verdad? Y esto va de la mano con lo que tiene que ver con inclusión financiera, también Santiago, que es muy importante en los mercados. De que los servicios no estén solo, la calidad del servicio no se vea solo orientado a un cliente que puede ser inicialmente más rentable que otro en un momento determinado. Eso viene por ahí. El Robo Advisor viene a reducir los costos de manera importante y esta palabra es una cliché porque se usa mucho en todas las fintechs o startups, democratizar, ¿verdad?, el acceso a el tema de inversiones, ¿okay?
No, te voy a decir, la verdad no suena cliché, suena fascinante. Ojalá que eso fuese una realidad más prontamente para todos en República Dominicana. Eso sería fabuloso, creo yo.
Totalmente, totalmente. Lo importante es lograr que se democratice y no simplemente utilizar para fines de marketing la palabra, que en eso es que yo estoy en contra, ¿verdad? Luego, también, Santiago, el tema de que se me pueda proveer información. O sea, cada vez el inversionista está más interesado en entender los mercados, qué está pasando, por qué tú me recomiendas esto. No es como era antes, de que yo confío en este asesor y toma mi dinero y yo confío en cómo tú lo vas a administrar. Ya demanda más conocimiento y mucho más diverso de los mercados cada vez son más complejos. Eso es importante. El tema de la acceso 24/7. Muchas veces yo en el día no puedo sentarme a conversar con una persona para que me oriente sobre una estrategia de inversión. Pero yo puedo sacar un tiempo, quizás temprano en la mañana, antes de iniciar mi día o a final del día. Y muchas veces no es un horario disponible para una persona que trabaje, que juegue, ¿verdad?, este rol. Y también hay algo que los humanos que son asesores se apoyan en otras áreas para que le hagan esa medición o poder cuantificar o llevar a números y poder venir a su cliente y decirle, mira, la rentabilidad puede ser esta, la diversificación óptima puede ser esta. Esto puede estar integrado en línea y elimina esa fricción que puede haber en el proceso de esa interacción con un área y otra. Tú cada vez eliminas esa separación que puede haber entre áreas y la manejas de manera más integrada, o como lo llaman los gringos, frictionless, ¿verdad? En el proceso, en la experiencia que tiene como usuario, ¿ok? Y también de que yo creo que cada vez más las generaciones de los millennials, Gen Z, en adelante, van a ser más propensos a utilizar los canales digitales. Cada vez menos quieren tener una conversación larga, quizás no tan orgánica, porque muchas veces también tú tienes que entrenar a esa asesora que al estilo de cada tipo de inversionista. Sin embargo, un robot advisor puede aprender de cómo venir interactuando con esa persona en el tiempo. Y eso también es un arte. Es difícil, más difícil para un robot advisor, pues tiene un tema, ¿verdad? Quizá que cae más dentro de lo humano, pero cada vez más la tecnología está llevando a que se perfeccione el uso o la experiencia con un robot advisor, más allá de lo que es un chatbot que te pueda dar información sencilla. ¿Okay? Entonces, yo creo que el tema de costos, accesibilidad, la precisión que te puede dar con tus objetivos de inversión y riesgo, mitigación de sesgos humanos, integración digital que te da la escalabilidad, creo que esas son razones suficientes para que un robot advisor esté cada vez más presente en las actividades de inversión de los inversionistas en general.
Querido Alerzo, te voy a decir que si bien me convenciste de la importancia de los robot advisors, pues no voy a dejar de mencionar algunas desventajas que yo pienso que hay que considerar cuando se usan esos robot advisors. La primera, creo yo, y la que a mí más me llama la atención, precisamente es la falta de el contacto humano, la personalización como tal de la relación. Y es que si bien la tecnología ha avanzado mucho y como tú dices, ya no se trata de un chatbot como hace algunos años donde las opciones eran restringidas y entonces estos robot advisors hoy en día adaptan la estrategia planteada a la edad, al horizonte temporal, a la tolerancia al riesgo, pues definitivamente no tienen todavía, y espero que ojalá nunca lo vayan a tener porque ahí deshumanizamos todo, la capacidad de entender el sueño profundo que persigue el inversionista y que no muchas veces lo conoce y que requiere de un asesor humano, experto, confiable para descubrirlo. Muchas veces la gente se aproxima al mercado y dice, no, yo quiero invertir, ¿para qué? No, para tener más rentabilidad, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que lo está motivando usted a eso? ¿Cuál es el sueño que usted quiere desarrollar con eso? ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Quiere comprar una vivienda? ¿Quiere dejar una herencia a sus hijos? Quiere hacer el viaje de sus sueños, quiere muchas cosas que de repente todavía para la inteligencia artificial no conecta emocionalmente. Es que las inversiones yo creo que tienen sentido cuando conectan emocionalmente, cuando definitivamente, salvo en el caso de una empresa, obvio, donde lo que importa es dar utilidades para que esos socios con ese dinero que reciben vuelvan realidad sus sueños, pero en lo personal creo que debe conectar y esa relación de amistad, yo no me diría tanto de amistad, pero de confianza que se genera entre el asesor humano y el inversionista es fundamental para que se avance en ese camino, creo yo. El segundo es las limitaciones en estrategias de inversión. Y como digo, si bien cada vez los robot advisors son más capaces de entender el entorno del inversionista, la realidad hoy en día todavía es que los robot advisors suelen usar enfoques pasivos, es decir, de inversión indexada o enfoques ya predeterminados. No suelen incluir activos alternativos novedosos que de repente pueden llamar la atención de cierto tipo de inversionistas. Tú hablabas de eficiencia en las comisiones, de menores costos. Esto es cierto. Las tarifas usualmente de los robot advisors son mucho más bajas que la de la asesoría humana. Digamos que usualmente puede estar entre el 0.15 y el 0.70% anual, un robo advisor, que es muchísimo menos de lo que, por supuesto, requiere el pago de capital humano vinculado a esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pueden existir algunas comisiones ocultas. Por ejemplo, los robo advisors tienden a ofrecer temas de rebalanceo de cartera. ¿Me cuestan? ¿No me cuestan? ¿Cada cuánto se van a realizar? Hay que preguntarse por eso. ¿Qué instrumentos de inversión voy a emplear? ¿Se van a cobrar comisiones adicionales si las empleo? Y por último, por supuesto, en las retiradas o en las transferencias, ¿cuáles son esas comisiones que quizás no son tan transparentes y que regularmente los robo advisors tienen? La flexibilidad en la gestión, si bien tú dices que es 24/7, lo cual es fabuloso y con eso no contamos. Con el ser humano para esto. Pues esto tiene su pro y su contra. Recordemos que las inversiones normalmente las hacemos con un objetivo específico, a un tiempo específico. Y el estar constantemente pudiendo preguntarle a mi robo-advisor puede generarme estrés financiero, puede generarme preocupaciones sin necesidad. Las inversiones cambian de precio todos los días, tienen volatilidad, suben, bajan. Lo importante es que para el plazo que yo me he planteado, pues esa inversión tenga el resultado esperado. Si bien hay que monitorearlas, no hay que obsesionarse con mirarlas todos los días, porque esto no funciona así. Recordemos que la inversión usualmente tiene un plazo específico. Si usted está invirtiendo para dentro de 3 años y va a tomar una decisión por la rentabilidad que se tuvo hoy, posiblemente se está equivocando. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El riesgo de sobreautomatización es algo muy importante. Los algoritmos pueden tomar decisiones contraproducentes bajo ciertas situaciones desconocidas, bajo ciertas situaciones de crisis, bajo ciertas situaciones extremas, donde definitivamente el juicio humano y sobre todo la conciencia y el compromiso con la emoción de ese inversionista tiene un papel muy relevante. Así que hay que pensar mucho en eso. De hecho, muchos robo-advisors ajustan el riesgo basándose en cuestionarios que no siempre reflejan, mucho cuidado con esto, no siempre reflejan los cambios emocionales del inversionista. Y esto yo creo que es básico. La emoción en las inversiones tiene mucho, el sentimiento, cómo me siento hoy, qué es lo que quiero, he cambiado mis objetivos, he cambiado mis sueños, ese sentir creo que es definitivo. La atención al cliente, si bien es constante, es muy estandarizada, definitivamente para temas complejos, problemas técnicos, la solución puede ser un poco más lenta que en el caso humano. ¿Por qué? Porque se trata, recuerden, de algoritmos que de repente cuando tienen que salir de allí, la cosa se compleja. Y hay algo que a mí definitivamente me sigue preocupando. Tiene que ver con el riesgo de la dependencia tecnológica. Podemos estar más vulnerables a fallos en estas plataformas o a ciberataques. Es decir, si el robo-advisor se ve de alguna manera comprometido por un ciberataque, pues definitivamente mi servicio, mi información puede estar en bastante riesgo. Así que hay que pensar en estos temas interesantes. ¿Una herramienta clave en los mercados? Creo que sí. Creo que indispensable, como tú decías, para democratizar el mercado de valores especialmente. Creo que tenemos que avanzar en esa vía, pero creo que es una herramienta donde tenemos que valorar los riesgos y las posibles desventajas que tenemos. Ahí está un poquito como el balance de qué tanto lo uso, qué tanto no. Hago una combinación, tengo un mix. Bueno, yo creo que por ahora lo mejor es seguir teniendo un mix entre la parte humana y la parte de inteligencia artificial y tecnología. Eso siempre ha funcionado para la humanidad. Innovación, pero cargada de conciencia y de emociones y sentimientos. Porque no vamos a dejar de ser humanos. El inversionista va a seguir siendo humano.
Totalmente. Creo que la tecnología aquí, Santiago, viene a apoyar y a potencializar al humano, sin duda, ¿verdad? Y aquí te voy a hacer una propuesta también ya al final, pero antes de voy a hacer algunas precisiones.
Se viene negocio. No, mentiras.
Con el tema de cualquier ciberataque y eso, bueno, cada vez vemos más regulación y más desarrollo por esa línea, porque la tecnología es algo que tenemos que vivir con ella, sí o sí. Y se contempla planes de contingencia para ese tipo de cosas. O sea, eso es algo propio de cualquier entidad que disponga de estos servicios. Del tema de salirse de un framework de inversión por tema de mercado, eso está acotado por una política de inversión que tiene cada inversionista. Y el robo-advisor no puede salirse de ese esquema. Y no puede meter como emociones en la toma de decisiones, ¿verdad? Que sí puede un humano, en un momento determinado, no estar quizás en mejores condiciones para dar asesoría financiera o de inversión, y aún así lo puede hacer. ¿Okay? Todos tenemos nuestros días que quizás no estamos en el mejor momento. Cada vez hay más personas con el interés de administrar su portafolio, sus inversiones. Aun cuando vayan a vehículos de inversión ya, como un fondo de inversión, un puesto de bolsa, pero ellos se empoderan un poco más de cómo deciden en qué invertir. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo en cuenta. El tema de personalización, yo creo que va más allá ahora mismo. Se habla de ultra personalización. O sea, cada vez estos robo advisors se van a parecer más a ti y a mí. Es decir, no, si yo acepto el reto de un experimento, yo creo que una persona, ¿verdad? Charming, que con poder de convencimiento, con mucha experiencia, replicar un Santiago como un robot advisor para que los sumo escuchas puedan ver cómo se maneja en todos esos temas, ¿verdad? No va a ser igual que tú, pero el nivel de precisión lo puedo llevar a lo más
Algo muy cercano.
muy cercano.
Ay, qué miedo.
Y también el tema de las comisiones por rebalanceo, yo creo que lo que el inversionista ve al final es el retorno neto que pueda tener, y así las transacciones o el costo sea elevado, si tú me logras un retorno neto determinado, pues para mí es indiferente si tú tienes que tener una gestión activa o una gestión semiactiva de mi portafolio. Y finalmente, yo creo que todavía no se puede hablar de que va a tener cierta independencia un robo advisor en todos los sentidos. El concepto que se denomina lo que es el human in the loop, ¿verdad? Siempre un humano en todo el proceso va a prevalecer, pero van a haber esa tecnología, esos robots, esos agentes que van a permitir más ancho de banda, más alcance, más reach de esas personas para poder hacer una mejor labor. Entonces, eso, Santiago, es lo que yo entiendo que son argumentos a favor del robot advisor.
Excelente. Me encanta haber abordado este tema contigo, que eres una persona que conoce de ambos mundos, de la tecnología y de las finanzas, y con la capacidad para definitivamente darnos argumentos que nos lleven a pensar qué tan conveniente es o no.
Y
Alesson.
aprovecho, Santiago, para hacer un compromiso con los que me escuchas para el año que viene, no para este año, lo puedes anotar por ahí.
A ver.
Vamos a hacer un programa donde tanto tú como yo vamos a hacer AI, ¿verdad? Replicado por AI en su me escucha. Nada más voy a
¿Cómo?
necesitar que tú me des todas esas grabaciones que pueda tener el programa ahí para poder entrenarlo y hacer ese ejercicio, creo que va a ser muy interesante para los que me escuchas. Un
Bueno.
debate aquí o un ring entre la versión de AI tuya y la versión de AI mía. ¿Qué te parece?
Me encanta. Listo, vamos para arriba, vamos a hacerlo. Alex, un gusto tenerte esta noche.
Un placer, el placer es mío, Santiago. Gracias.
Finalmente, en sumas,
La
la
frase
frase
a
a recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Como hoy vamos deprisa porque queremos que el viernes llegue rápido, solo voy a leer la frase y les dejo la interpretación a ustedes. Además, es una frase anónima y dice lo siguiente: no se trata de tener más dinero, sino de tener más control sobre el dinero que ya tienes. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.